Duarte, quien enfrenta acusaciones relacionadas con actos de corrupción, fue detenido en la Florida con fines de extradición a su país. La captura y traslado de Duarte a la nación latinoamericana ha sido requerida por las autoridades mexicanas desde que culminó su gestión como gobernador de Chihuahua en 2016. Y la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo el miércoles, al concluir su término como jefa de la comunidad andina, la CAN, que esa entidad está invitada para observar las elecciones nacionales presidenciales que se efectuarán el 6 de septiembre. Reafirmo el compromiso de Bolivia con la democracia republicana y en particular con una de las instituciones más importantes, que es el voto libre y transparente de los ciudadanos. Señaló así la mandataria cuando cerró la reunión del Consejo Presidencial Andino, que por primera vez se realizó de manera virtual. Haremos elecciones libres y sin fraude y esperamos que ustedes, como sociedades y como estados, nos envíen observadores y acompañen así al pueblo boliviano, afirmó. Tras estas palabras, el presidente de Colombia, Iván Duque, asumió la presidencia pro tempore de la CAN por el periodo de 2020 a 2021. Y en Bolivia también opinan que el exgobernante Evo Morales no preparó al país para enfrentar la actual crisis del COVID-19. Pedro Corzo tiene los detalles.
La diputada al Parlamento de Bolivia, Shirley Franco, responsabiliza al exgobernante Evo Morales de los serios problemas de salud que está enfrentando la población, porque su régimen invirtió muy poco en el sector de la salud y malgastó grandes cantidades de dinero en inversiones no esenciales.
No solo es evidentemente el responsable o el culpable, es decir, los mismos datos reflejan. Por ejemplo, durante 14 años el gobierno del señor Evo Morales ha invertido 3.600 millones de bolivianos en canchitas y en coliseos. ¿Y saben cuánto han invertido en salud? 4 veces menos. Apenas se llega a 800 millones de bolivianos. En Bolivia es uno de los países, en comparación al resto de la región latinoamericana, que menos recursos invierte per cápita por boliviano para la atención de salud. En Bolivia apenas se invierte, es decir, por boliviano, $100 para que pueda acceder a la salud, siendo que en Argentina, en Uruguay, en Chile y en Brasil, el presupuesto por ciudadano para acceso a la salud llega a $1,000.
Diversos estudios sitúan a Bolivia entre los 10 países de todo el mundo más afectados por la pandemia del COVID-19 en proporción a su población. Desde Miami, para Radio Martín, Pedro Corzo.
Hasta que las noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martín. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González. Gracias.
Y bueno, mis amigos, muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados desde ya con este programa, esta tortilla que se rompe tempranito y que se arma este tremendo revoltillo de acá de informaciones y de cosas que están pasando en el mundo, no solo en el mundo, en Cuba también, y aquí en Miami, y en todas partes. En este hoy que se llama jueves por la mañana, cuando faltan solamente 175 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba, señores. Y hoy, hoy es el 9 de julio, es uno de esos días que decimos que es como todos los demás, pero diferente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que un día sea diferente a otro? Bueno, además del sol, la temperatura, también los hechos que nos acompañan un poco a través de la historia. Un día como hoy, fíjense usted, nació un hombre que para nosotros los cubanos, aunque muchos no saben de quién se trata, es uno de los cubanos que su nombre, pedimos prestado siempre un poco a la historia, cuando queremos enorgullecernos por algo, sacar un poco el orgullo cubano, pues traemos este nombre a cotación. Estamos hablando aquí de Roberto Goizueta. Quizás usted que nos escucha en Cuba, quizás incluso algunos que nos escuchan en cualquier otra ciudad del mundo, se esté preguntando ahora quién es Roberto Goizueta. Porque no se trata ni de un actor famoso de Hollywood, ni de un cantante de reggaetón, ni de un pitcher de grandes ligas. Roberto Goizueta, para que tengamos una idea, es en el mes de agosto del año 1980 fue nombrado como presidente de la junta directiva y además director general de una de las compañías más grandes del mundo. Estoy hablando de la Coca-Cola. director general de la empresa Coca-Cola. Eso fue Roberto Buxueta. Además, creo que no hace falta decirles que quién es la Coca-Cola, pero para los que solo piensan que se trata de un refresco, Coca-Cola es, para que tengamos una idea, cuando la revista Forbes de todos los años lanza una lista de las 100 marcas más famosas del mundo, Coca-Cola siempre está entre las primeras 10. Se dice que cualquier persona en América, miren ustedes, ve al menos 3 anuncios de cualquier producto de Coca-Cola al día. Inconscientemente, pero es así. Coca-Cola vive, yo digo, en el subconsciente de todos los que vivimos en este continente. Y no solo en este continente, yo me debería decir que en el mundo, porque Europa, Asia, África, Oceanía, en todos esos lugares también se toma Coca-Cola. O en una compañía que a día de hoy le da empleo, además, y esto es lo más importante quizás de todo, le da empleo a más de 150.000 personas alrededor del mundo. Bueno, pues este hombre, este cubano, Roberto Buxueta, que nos ocupa hoy el principio de este programa, tuvo la responsabilidad, tremenda responsabilidad, y el logro también, hay que apuntárselo, de lo que es la Coca-Cola hoy en día. ¿Y cuál es el gran récord, cuál es la gran hazaña de Buxueta como presidente de la Coca-Cola? Bueno, pues en el tiempo que fue ejecutivo de la misma, creó más riqueza para los accionistas que cualquier director general haya creado en la historia del mercado. Esa es la gran hazaña de Roberto Buxueta, además de lo que conocemos de dónde está la Coca-Cola hoy en día. En su momento fue considerado el hispano más rico e influyente de los Estados Unidos, gracias a Buxueta, porque fue bajo su presidencia que Coca-Cola se expandió por los mercados de China. Gracias a él llevó la Coca-Cola a China, a la India, e incluso colocó o metió, llámelo como usted quiera, la Coca-Cola en la antigua Unión Soviética. Miren ustedes las hazañas de este hombre. Buxueta es recordado por ser un empresario muy dinámico, un tipo muy creativo, era una persona muy agresiva, los que lo conocieron, a la hora de implementar prácticas de mercadeo, sobre todo, era muy, muy hábil para este tipo de tácticas, tácticas que obviamente dispararon la cotización de la Coca-Cola en Wall Street, que para qué les cuento, ¿no? Durante los 16 años de liderazgo de Buxueta en la Coca-Cola, la compañía pasó de tener un valor, o sea, en el año 1980, cuando él la agarra, Coca-Cola valía 4 billones de dólares. Eso fue en 1980. En 1997, cuando muere Buxueta, que fue cuando fue el director hasta el día que murió, pues Coca-Cola se cotizaba en 150 billones de dólares. O sea, de 4 billones en 16 años a 150 billones de dólares. Uno de los grandes éxitos de Buxueta fue la introducción en el mercado de la famosa Coca-Cola sin cafeína. Hoy todo el mundo la conoce, bueno, las distintas modalidades de Coca-Cola que existen hoy. ¿Tuvo fracasos como empresario de la Coca-Cola? Sí que los tuvo, fíjense ustedes. En un momento la Coca-Cola cambió algo de fórmula, quizás estrategia planteada por él, según dicen, y intentó que esta tuviera un saborcito un poquito más dulce. Bueno, las quejas fueron, y para qué les cuento, no demoraron en llegar, ahí empezó la gente a criticarlo, oye, que esto está muy dulce, suave con el azúcar, que eso es lo que parece café. Bueno, la agilidad de Buxueta, por supuesto, que volvió a salir a flote, dijo, mira, hagamos una cosa, saquemos una nueva versión de la Coca-Cola y vamos a llamarle entonces, pues, como Coca-Cola Classic. Y es lo que hoy conocemos por este otro invento, que es la Coca-Cola Classic, que lo que hicieron fue recuperar el sabor original del tradicional de la Coca-Cola, el que siempre tuvo, y el resultado, bueno, pues ya con un bombazo a nivel mundial, la Coca-Cola volvió a colocarse en el primer lugar de las marcas y de ventas. La polémica atrajo la atención de los medios de comunicación. Al final hubo hasta sospechas de que todo fue en realidad un montaje premeditado para aumentar la promoción. La verdad de lo que pasó, yo creo que eso la saben muy poco, pero de haber sido así, yo creo que es otro punto para la iniciativa empresarial. Yo creo que a veces este tipo de cosas también son válidas a la hora de promocionar un producto. Golzueta pasará también a la historia de la compañía por haber lanzado al mercado el célebre o la célebre Diet Coke, esa Coca-Cola de dieta que todos conocemos, que ha sido, hay que reconocerlo, un éxito total. La familia de Golzueta, para entrar un poquito en él, como la personalidad familiar de él, no era pobre cuando nació en Cuba, nació en el año 32, no era pobre para nada, su familia era propietaria de una refinería de azúcar. En los años 40, más bien exactamente en el 48, vino para acá, para los Estados Unidos, a estudiar ingeniería química en la Universidad de Yale, ahí en Connecticut, bueno, ahí no, ahí arriba en Connecticut, en el norte. Regresó a Cuba luego a principios de los años 50 y se unió al negocio de la familia, pero eso duró poquito, estuvo trabajando con el padre creo que solamente un año. Le gustaba un poco más el tema de la química, que fue obviamente lo que vino a estudiar acá a los Estados Unidos, y en el año 1954, comenzó a trabajar ya en la división cubana de la Coca-Cola. Coca-Cola tenía su fábrica en Cuba, y ahí comienza a trabajar Golzueta, como químico, ¿ok? Ahí permaneció, ¿hasta cuándo? Pues bueno, hasta el año 59, cuando entró Fidel Castro con su nuevo proyecto, ese proyecto de Fidel Castro para levantar el país, el gran proyecto de los Castro, como se le conoció, para levantar la economía y poner al país en una prosperidad tremenda. ¿Cuál era la estrategia de Fidel Castro? ¿Nuevas empresas? Para nada. ¿Oportunidades y libertades? ¿Qué va? ¿Cuál era la estrategia? Rencor social y fusilamientos. Esa fue la estrategia de Fidel Castro, a expropiar todas las empresas norteamericanas y de cualquier lugar del mundo que estuviesen en Cuba. Primero las que no eran, las que eran extranjeras, y luego también, de paso, ya como estamos aquí expropiando, pues expropiamos también las empresas de cubanos, y ahí acabó con todos. A fusilar, a expropiar y a meter preso a todo el que se me ponga delante o se me oponga a cualquier idea. Esa fue la estrategia de mercadeo de Fidel Castro, que es la que estamos sufriendo todavía hoy, 61 años después. Golzueta y su familia, por supuesto que, según algunos biógrafos, se estaba de vacaciones por acá, por Miami, en el año 61, decide no regresar. Hay otros que dicen, ¿no?, que estaban en Cuba y que decidió irse de Cuba. El caso es que él, su esposa y tres hijos que ya tenía en ese tiempo, se van y vienen a vivir para acá, para los Estados Unidos. En el año 64 se instala definitivamente en Atlanta. Atlanta, para los que no saben, es la capital de la Coca-Cola. Usted va a Atlanta, a la ciudad, y ahí lo que va a ver es que hay hasta una... te dan un paseo si quieres entrar a la fábrica de Coca-Cola, porque fue ahí donde se creó, etcétera. Hay dos o tres atracciones buenas en la ciudad de Atlanta. Una es la sede de CNN también. CNN no es español, bueno, en español también está ahí el CNN, un edificio grandísimo, y creo que casi frente por frente a CNN, ahí está la fábrica de la Coca-Cola. Pues nada, él se ubica ahí en el 64, llega ahí, y comienza a trabajar como químico. Había llegado aquí, muy bueno destacar esto, que solamente dice su propia biografía, que lo único que traía, a pesar de que había tenido mucho dinero en Cuba, su familia, por lo menos, llegaba aquí, como llegó todo después, que tuvo que salir de Cuba, porque los Castro intentaron robarle todo el dinero que tenían, pues llegó aquí con $200 y unas 8,000 acciones que tenía en la Coca-Cola. Ya él venía apostándole al tema de la Coca-Cola. De un simple químico fue ascendiendo Golzueta, y ascendiendo sin límites, hasta que llegó el año 1980, cuando lo nombran presidente de la empresa. La máxima posición, de ahí para allá, ¿qué más se puede ascender? Bueno, a partir de ahora trabajar y ver qué se puede hacer por el producto. Para muchos, incluso dentro de la empresa, el nombramiento de Golzueta fue casi una rareza. Hay un libro de un escritor llamado Mark Pendergrass que se titula Dios, Patria y Coca-Cola, muy sabroso de leer, por cierto, si lo buscan, Dios, Patria y Coca-Cola, que dice que Roberto Golzueta narra así de la siguiente manera, dice: Roberto Golzueta era un químico latino con un acento que dice que no podías identificar bien porque sonaba algo cubano, pero también medio sureño de acá, del sur de los Estados Unidos. Resultaba muy extraño que este cubanito fuera a manejar la compañía que fabricaba el más norteamericano de los productos, que era Coca-Cola. 48 años tenía Golzueta cuando agarró la presidencia de la Coca-Cola. ¿Cómo era posible? Era la pregunta que todos estaban haciendo, que de haber llegado a las instalaciones de Atlanta en el año 64, ¿cómo un simple químico en el año 1980, 16 años después, se estuviese convirtiendo en el presidente de esa compañía? Bueno, en el libro Dios, Patria y Coca-Cola, el autor habla también del carácter de Goizueta, de su obsesiva manía, dice, de aprender las cosas lo más rápido posible. Cuenta que cuando llegó en el año, en 1948, a Connecticut a estudiar ingeniería química, dicen que no sabía, hablar inglés. Y aprendió a hablar inglés viendo películas, así que agarraba una película norteamericana, por supuesto, y la repetía, la misma película, la repetía 15 o 20 veces, para aprenderse de memoria los diálogos y así adecuar el acento y la pronunciación, pero al mismo tiempo incorporar un poco los valores norteamericanos, ¿no? Americanizarse un poco a través del cine. Pues nada, ese era Roberto Goizueta. Cuando le preguntaron, en una ocasión, en una entrevista, un periodista le pregunta qué habría hecho Roberto Goizueta en su vida si no hubiese sido presidente de la Coca-Cola. Él dijo, hubiese sido profesor de administración de empresas. Y entonces el periodista le pregunta, le dice, ¿y qué habrías enseñado? Y él le dice, bueno, ten por seguro que nada de negocios. Hubiese incitado a los alumnos dos lecturas importantes para mí: Los Hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, y El Evangelio según San Lucas. Miren ustedes, no cabe duda de que estamos hablando aquí de una persona, un hombre excepcional. Nos enorgullece, por supuesto, lo dije al principio y lo digo ahora, que sea cubano. Murió en el año 97. No hay duda, señores, que hay hombres excepcionales, yo digo. No es una cuestión de chauvinismo, yo creo que cualquier, en todas partes del mundo existe la genialidad de los hombres y la grandeza. No cabe duda, lo mismo en Rusia, que en México, que en Chile, que en Colombia, ahí los podemos encontrar en abundancia. Pero lo esencial que hay que darle al ser humano, yo creo que son las condiciones para que esas excepcionalidades se puedan desarrollar. Nosotros podemos hablar desde el cubano que cambió la televisión para siempre en el mundo. Fue un pionero de la televisión aquí en los Estados Unidos y que además le aportó tremendas cosas al mundo de la televisión que hoy se reconocen. Hizo aportes trascendentes. Estoy hablando, él se llamó Desi Arnaz, un Ricky Ricardo para muchos acá en los Estados Unidos y en el mundo, un santiaguero que salió de Cuba para hacer carrera aquí en los Estados Unidos. Hemos hablado del hombre más rico del mundo hoy en día, se llama Jeff Bezos, de cómo le da el mérito a él cada vez que le preguntan cuál es la razón de su éxito, a qué se lo acredita, y él no vacila en mencionar la enseñanza, la educación que le dio su padre cubano, Mike Bezos, en este caso, un hombre que salió de Cuba también por culpa del castrismo, con solamente 16 años. Hoy hablamos de Goizueta, que por las mismas causas también tuvo que salir de Cuba, el maldito comunismo que nos ha hecho tener que hacer carrera fuera de Cuba. ¿Cuántos Goizueta? Es la pregunta que nos tenemos que hacer acá. ¿Cuántos Desi Arnaz, cuántos Mike Bezos o incluso Jeff Bezos también no deben haber nacido en Cuba y han tenido que desperdiciar todo ese talento en una cola para comprar pollo o en la parada de una guagua que nunca pasó? Porque la única que había, alguien de buena primera comentó, no, se ponchó una goma cuando iba a salir de la terminal. Y ahí tuvimos que estar parados 3, 4 o 5 horas, el tiempo que sea, yo no sé. Han sido 61 años, yo cuando me pongo a meditar al respecto, digo que han sido 61 años de un absurdo total. Que para lo único que han servido, hoy en día cuando sacas conclusiones finales, porque es la que tenemos que sacar ya, lo único que han servido estos 61 años es para que los hijos de los Castros, los nietos, los bisnietos que vendrán después tengan todos 10 o 20 millones de dólares metidos en algún banco del mundo, mientras que el resto del pueblo se muere de hambre. Para eso es para lo único que han servido 61 años de oprimir a un pueblo. Sirvan estas cosas, yo creo, solamente para meditar un poquito, que creo que vale la pena pensar un poco por cabeza propia. A mí me gusta hacerlo, pero Por supuesto que no me gusta hacerlo solo. Hoy hemos empezado el programa recordando un poco a este gran hombre, a Roberto Goizueta. Pero cuando medito no lo hago solo, me gusta hacerlo también con gente que yo quiero, como estos dos queridos amigos que me acompañan aquí todas las mañanas. Por un lado, tenemos a nuestro productor general, el que responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, nuestro Fuente Viñoli, aquí con nosotros. Y a su lado ahí, por supuesto que respetando los parámetros de la pandemia, hoy tenemos a Gran Mikey con nosotros, como siempre. Así que recuerden, antes de continuar con el programa, recuerden que nos pueden escribir, señores, a la página de acá, Revoltillo, a radiorevoltillo@gmail.com. Ya me han dado un poquito de quejas de que nos han estado escribiendo, lo sé, no les hemos contestado. Pido mil disculpas, no es que no leamos lo que ustedes nos mandan, es que en este tiempo de pandemia ha sido un poco, hemos estado un poco desubicados, vamos a llamarle así. Nuestro correo es, lo repito, radiorevoltillo@gmail.com. En los próximos días, les prometo, vamos a comenzar a mencionar los comentarios que nos han hecho a través del correo electrónico, a traer temas también que nos han sugerido, por supuesto, y las denuncias, que es lo más importante también, que han estado compartiendo con nosotros. Hay personas que me han escrito a través de Facebook que me han dicho, te he buscado, por fin te encuentro. Pero te he mandado 20 regalos por el correo electrónico, pido disculpas una vez más, pero vamos a empezar a mover un poquito también esto del correo electrónico a ustedes. Ya les digo, hemos estado un poco desubicados con esto de la pandemia, pero aquí estamos. Antes de ir con nuestras noticias, como le decimos acá, a las cosas que nos incumben más, vamos a ver algunas suertecitas que andan por ahí por el mundo, que a mí me parece que vale la pena hablar un poquito de ellas. Primero, señores, escuchen esto, tenía que venir, no podía venir de otro lugar que no fuera Japón. Japón ha lanzado una mascarilla inteligente a raíz de todo este tipo de este tema de la pandemia, y lo ha hecho, por supuesto, que primero que todo para descartar todas las mascarillas, todos los famosos nasobucos este que le llegan de China. Japón es un país en que la pandemia yo creo que no ha sido como en otros países. Hasta ahora Japón tiene 20.000 casos reportados y han muerto unos 980 personas en Japón. Dice que los contagios, ellos culpan un poco con los contagios que se han visto en este país, en el país nipón, dice que son causados por la mala calidad de las mascarillas que ellos han estado importando de China. Un 70% de las mascarillas que se han usado en Japón son de China, son fabricadas en China. Y ellos están culpando que la calidad es, bueno, ya conocemos ya un poco la reputación que tienen algunos productos de China, y esto es una cosa que ha dado escándalo en otros lugares, como por ejemplo en Europa, creo que por aquí, por Latinoamérica también hubo escándalo, porque las mascarillas no tenían, las mascarillas, algunas cosas, algunos test que ellos mandaron también, en fin, bueno, los japoneses hicieron una pausa y dijeron, está bueno ya, vamos a construir nuestros propios nasobucos, nuestras propias mascarillas, y ¿qué creen ustedes? Han construido unas nasobucos inteligentes, señores. Los están fabricando una compañía tecnológica, por supuesto, que se llama Donut Robotics. Escuchen esto. La máscara se llama C-Max, porque, bueno, sabe, ya tiene que tener un nombre un poco cibernético. Y el nasobuco es plástico, pero flexible al mismo tiempo. Tiene un amplificador de voz. Es como una especie de bocina. Tú estás hablando con alguien y alguien te dice, oye, pero no te escucho bien. Tranquilo, tú le subes el volumen al amplificador, que además se hace por un control remoto que tiene, no tiene ni que tocarlo. Además, a la misma vez, es un traductor. Escuchen esto, porque esto es una cosa maravillosa. Le agregaron un traductor al nasobuco. Quiere decir que si usted, por ejemplo, está hablando, usted no habla japonés, usted habla español, pero de todas maneras se quiere comunicar con un japonés, pues usted habla y la mascarilla, el nasobuco, le traduce lo que usted está diciendo. Dice que está programado para traducir 8 idiomas. Esto es una maravilla. A mí me parece que después que salgamos de este coronavirus, yo creo que estos inventos van a quedar con nosotros un poco, ¿no? Así que, y por otro lado, dice que tiene conexión también con Bluetooth al teléfono suyo, directamente se conecta, o a la computadora. Así que esto es una cosa, a mí me pareció tremendo y me pareció también pues importantísimo que lo traigamos acá a nuestro programa. Precio que tiene este nasobuco inteligente, pues $40. Me parece muy justo también. Así que por aquí, esto es una de las suertecitas. Tenemos otras también que están pasando en el mundo, pero tenemos que hacer una pausa aquí en nuestro programa. Usted quédese por acá porque vamos a estar comentando algunas otras cosas que también han pasado en nuestro país y en el resto del mundo. No se vaya, quédese con nosotros y ya regresamos aquí en el Revoltillo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, mis amigos, y aquí estamos de regreso en esta segunda media hora aquí de nuestro programa, el Revoltillo. Bueno, nos habíamos oído un poco en la primera parte del programa, habíamos hablado de este gran cubano, por supuesto, Roberto Boyzueta, sus logros, la grandeza de este hombre y lo que hizo a través de lo que ocurrió en el mundo de la Coca-Cola mientras él fue presidente de la misma por 16 años. Pero también, bueno, estamos hablando de las otras cositas interesantes que van pasando por el mundo, como por ejemplo el invento este de los japoneses con el famoso Nasobuco, que yo pienso que son inventos que dice que la necesidad es la madre de las invenciones, y aquí también hay que sacarle un poco de provecho a todo lo que ha ocurrido. Y miren ustedes lo que han sacado los japoneses, esta mascarilla en la cual, además de amplificar un poco su voz también, una mascarilla inteligente, pues también le puede traducir, usted puede viajar con esta mascarilla. Esta mascarilla, vamos a ver probablemente gente viajando con esta mascarilla por el resto de lo que nos quede de vida, ¿no? Vamos a ver, pero bueno, sigamos por aquí con el programa. Otra noticia que encontramos también, que a mí me pareció importante traer, escuchen esto, señores. Esta nos incumbe un poquito más, por supuesto, y al mismo tiempo nos pone a meditar y a pensar un poco, a analizar nuestra propia realidad. Escuchen este titular con mucha delicadeza. Dice así: Venezuela cae por debajo de Haití y es hoy el país más pobre de América Latina. Esta afirmación de este titular está basado en un estudio que realizó no una ni dos, sino tres universidades independientes de Venezuela. Cada una por su lado, lo realizaron la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello. El estudio, ¿qué dice el estudio? El estudio dice que Venezuela superó el año pasado los niveles de miseria presentes en Haití para convertirse en el país más pobre de América Latina y el segundo, escuchen esto, el segundo en el mundo, el segundo país más pobre del mundo después de Nigeria. Esto, uno escucha estas cosas y te parece que es un sueño, que es una mentira, que es un invento de alguien que no puede ser real. Dice el estudio que 96.2% de la población ha caído por debajo de la línea de pobreza y ha obligado al 79.3% de la población también a vivir en condiciones de pobreza extrema. ¿Ok? Eso quiere decir pobreza extrema, que esa gente no tienen ni siquiera para llegar a la llamada canasta básica. La canasta básica es lo básico que usted necesita para alimentarse. No sé, un vaso de leche en la mañana, por lo menos un pan en el mediodía, algo para no morirse de hambre. Bueno, 79% de la población, señores, no tiene las condiciones o está a punto de caer en la pobreza extrema. Y uno de los economistas que sigue y está monitoreando este estudio, se llama Andrés Ochoa, él dice que este año que está pasando, 2020, las expectativas son aún peores, porque por supuesto les ha tocado este tema de la pandemia y el coronavirus. Así que imagínense ustedes, esto está pasando. Lo que a mí me llama la atención, y por eso es que yo creo que el tema es importante para nosotros, que esto está, porque además es un país que se ha dejado, el desgobierno de Venezuela ha dejado que sea Cuba el que lo guíe. Esto es el ejemplo de a seguir de ellos, de que como agarró el poder Hugo Chávez en el año 99 o 2000, hasta ahora ha sido el ejemplo Cuba, señores. Miren ustedes, el país más rico de América Latina, estamos hablando del país con mayores reservas petroleras del mundo, un país que en un momento determinado, con todos los problemas que pudieran existir o que tenía, fue el país más próspero de todo el continente. Aquí no existe justificación de bloqueo ni de maniobras del imperialismo, aunque te digan ahora que ahora, bueno, ahora, hoy el gobierno de Estados Unidos se las tiene bien puestas al régimen de Maduro por las cosas que ya sabemos, pero esto no es de ahora. Yo recuerdo perfectamente bien el año 2000 cuando empezó Hugo Chávez, alguien, incluso un amigo, hizo un comentario en las redes sociales que no se me olvida, fue como si fuera hoy, cuando ya empezaron a hacerse colas en Venezuela para el papel higiénico. Y él dijo, ¿pero qué cosa es esto? ¿Será que el comunismo exporta las colas? Ahí estaba, señores. Aquí no hay justificación absolutamente de nada. Esta miseria empezó desde el mismo día que empezó el comunismo en Venezuela. Yo digo que si comparamos esta noticia con el caso, fíjense ustedes, porque ahora tú dices, bueno, ¿cómo es posible que un país que tenga tanto dinero, que tuvo tanto dinero también, porque ahora el petróleo también, para colmo, pues ya ni existe el precio del petróleo como está hoy en día en el mundo? Pero si comparamos esta noticia con lo que está ocurriendo, otra noticia paralela, y es que tienen detenido en Cabo Verde, ahora con planes de traerlos para acá, para los Estados Unidos, a este personaje, este famoso Alex Saab, que Alex Saab, como todos conocemos, no es más que el testaferro de Nicolás Maduro, y vemos ya de conocimiento público los negocios que ha hecho este hombre, que es de nacionalidad colombiana, pero que le ha servido a Maduro para robar miles y miles, señores, de millones de dólares. Y lo más triste del caso, vamos a estar aquí, y lo que más rabia probablemente puede dar, es que han usado el hambre del pueblo, digo yo, para robar. ¿Y cómo? ¿Por qué? Usted dirá, oye, ¿por qué tú dices? Explícame esto o argumentame este asunto. Seguro que usted en Cuba, usted que nos está escuchando en Cuba, seguro que escuchó hablar cientos de veces, porque estas cosas siempre sirven de propaganda a estos sistemas, del famoso plan Misión Vivienda. ¿Qué cosa era esto? Esto es un programa fundado por Hugo Chávez, porque Hugo Chávez estaba vivo, para construirle casa a los venezolanos que estaban necesitados. Mira tú qué idea más bonita del socialismo. Siempre vienen, por eso es tan sospechoso siempre los regalados, ¿no? Pues ellos querían, mira qué bondadoso, eso está muy bien. Bueno, hay gente que tiene necesidad de vivienda, vamos a hacerle casa. Eran casas de estas que conocemos muy bien en Cuba, las que le llaman casitas prefabricadas, que son como que se arman como si fueran los huevitos de Lego. Entonces ponen una viga en el piso y va armando la casa, que aunque son casitas bien modestas, a la persona que tiene necesidad, pues venga, vamos a también ser justo, le resuelve, ¿no? Y es muy importante que existan estos programas. Bueno, hasta ahí todo bien. Cuando el gobierno de Venezuela lanza este plan, o cualquier gobierno del mundo lanza un plan así, por supuesto que los gobiernos del mundo no construyen absolutamente nada. Un gobierno no sabe cómo construir. Eso tiene que contratar a una empresa privada, una empresa particular. Bueno, ¿qué empresa ustedes creen que contrató Hugo Chávez en ese momento? Les cuento, pues, una empresa, y aquí les voy a tratar de ponerles un audio para que ustedes escuchen esto. Una empresa que se llama Fondo Global de Construcción. ¿A quién ustedes creen que pertenecía esta empresa en el 2011? Bueno, pues nada más y nada menos que al señor Alex Saab. Bueno, no lo tengo disponible para acá. Esto es un aparato que no entiendo mucho. Bueno, esto es un video que está en las redes sociales, sinceramente, que anuncian las dos empresas que se van a hacer cargo de la construcción de las empresas. Y una de las empresas es la de Alex Saab, que se llama así, Fondo Global de Construcciones. Este tipo se hace, para que entiendan un poco cómo se hacía la negociación, ¿qué pasa? El gobierno de Venezuela le da un dinero a esa empresa ahora para que construya su casa. Pero si la empresa, y aquí es donde viene el robo, si esa empresa costaba 50 mil dólares, el dinero que estaba aprobado por el gobierno de Venezuela, el dinero que estaba aprobado por el gobierno de Venezuela, Perdón, es que se está saliendo el video. Vamos a escuchar el video. Lo tengo para que escuchen que no estamos inventando. Escuchen.
Por Colombia, Alex Zap, representante legal de Fondo Global de Construcciones. Por Venezuela, Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular de Industrias.
Bueno, ahí está. Solamente el anuncio. Ahí, para que tengan una idea del video, estaba presente Juan Manuel Santos, que era presidente de Colombia, y estaba presente Hugo Chávez, porque esto es una coordinación entre los dos países. Este Alex Zap le dan el contrato para que fabrique esta vivienda. Ya les dije, para que tengan una idea, una casa de esta que puede valer unos $50,000 construido, bueno, el gobierno le daba tres o cuatro veces el valor de lo que valía la vivienda. O sea, estamos hablando que si la casa costaba $50,000, el gobierno de Venezuela le entregaba el tipo $150,000 o $200,000. Se construía la casita, sí, pero la pregunta es qué pasaba con el dinero que sobraba. Bueno, y aquí se hicieron cuántas casas de estas se hicieron en Venezuela. Yo leí en una noticia que en el 2019, en julio, el gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó la casa número 2 millones. O sea, más de 2 millones de viviendas se construyeron con este plan vivienda. Muy noble plan, ¿verdad? Para los pobres, etcétera, etcétera. Pero miren ustedes, si por cada casita se quedaban con un residuo, con una ganancia de $100,000 o $150,000, si usted multiplica eso por 2 millones de casas que se construyeron, señora, aquí estamos hablando de qué número estamos hablando aquí, $300,000 millones. Son miles de millones de dólares que este tipo hizo tráfico sencillamente con el hambre. Pero ahora aguántense acá. ¿Qué viene después en Venezuela? Bueno, pues viene otra cosa. Empezó el hambre también. No era solamente la necesidad de vivienda. Empezó el hambre a circular en Venezuela y se inventó otra cosa también. Las famosas CLAP. Las CLAP son unas siglas que quieren decir Comité Local de Abastecimiento de Producción, porque a ellos les gusta todas las clapetas. No son más que unas cajas con comida que le daban a las personas que estaban necesitadas. Bueno, ¿quién ustedes creen que le dan el contrato para que reparta estas cajas también y haga las gestiones de encontrar las cajas? Bueno, pues ASAP, otra empresa que creó también y dijo, no, yo también hago eso, tú también. Ah, bueno, pues el contrato es tuyo. Y esas cajas, para que tengan una idea también del tráfico de billetes que había atrás de esas cajas, señores, es que dicen que productos que le compraban a México, que costaban $1, este Alexa, bueno, se los vendía a Venezuela por $1,000. Por un producto que te costaba $1, el tipo se lo vendía a $1,000 a Venezuela. Miren ustedes qué ganancia. No estamos hablando aquí que se ganaba el 5% ni el 15%. Miren ustedes la ganancia que tenía este personaje. Pero ahora, escuchen esto, porque la ambición no termina ahí. Dice, bueno, ya se acabó. La otra cosa también, que hubo un tiempo, que yo recuerdo perfectamente bien, que hubo quejas, hubo un escándalo en Venezuela, porque muchas de las personas que recibían estas cajas, claro, pues se empezaron a quejar porque la comida estaba podrida. O sea, no solo estaban aprovechándose del hambre, por eso yo digo también, yo soy de la teoría que el hambre en estos países no es real. Yo creo que el hambre y la miseria es una cosa creada sencillamente para luego chantajearte a través de ese hambre y venir con todas estas cosas. Mira, tenemos un país hambriento, pero mira la cantidad de programas sociales que estamos tratando para poder alimentar a nuestra. Mira el sacrificio que estamos haciendo para poder alimentar a la población. Sacrificio que tú no tendrías que hacerlo si tú no hubieses expropiado. Ahí tenemos los cientos de videos de Chávez diciendo al principio de su también llamada revolución, diciendo expropiese y expropiese y expropiese. ¿Y eso quién vive ahí? No, eso es un negocito ahí de un tipo que hace zapatos. Expropiese. Y el otro, ese expropiese y expropiese en los principios de los años 2000. Ese es el resultado de lo que estamos viendo ahora. Aquí no hay otra cosa más que eso. Aquí la gente, uno te puede complicar, no, porque la situación y la pandemia y la crisis y el bloqueo y las cosas. No, la situación que tú has creado en Venezuela es esa. Es sacar a los tipos que sabían de petróleo y poner a militantes del Partido Comunista a dirigir una empresa que no saben ni papa. Eso es todo. Mira lo que estamos viendo en Cuba hoy en día. Sencillamente un tipo que dice él espía, que era un tipo que es un chivato de pueblo, de barrio, que vino para acá, para los Estados Unidos, chivateó aquí a dos o tres personas inocentes también. Se fue para allá, le hicieron ahora una película. Ahora el tipo sale hablando a resolver ese tipo, ¿qué sabe ese tipo para resolver la situación de comida y recomendarle a los CDR en Cuba, como esta noticia de ayer, resolverle o de antier, resolverle a las personas en Cuba el hambre sembrando una piña por CDR, señor? O sea, uno tiene que escuchar esas cosas. Y esas cosas pasan en Cuba, mientras que por detrás del tapete está pasando todo esto que vemos acá, todo este nivel de corrupción. Esto, Venezuela, señores, por debajo de Haití, un país, el país más rico de Venezuela, de Latinoamérica, y el país con más reservas petroleras del mundo, y que hoy en día caiga por debajo de los niveles de pobreza de Haití, yo creo que es para analizar y meditar. Y mientras todo esto está pasando, vemos este discurso ahora, que es muy interesante, como una noticia que hay detrás de la otra, este personaje de ADESAP. Ya les dije lo de ADESAP, de la empresa de la construcción para robar en la misión vivienda. Ya les dije la labor de ADESAP para robar en el programa de alimentación de las cajitas CLAP para los pobres de Venezuela. Pero la cosa no terminó ahí. El tipo, mira la ambición de los tipos. ¿Qué pasa? ADESAP y Maduro y Chávez, en ese tiempo que estaba vivo también, pues ellos dicen, oye, uno de los negocios de nosotros también es el petróleo. Pues ADESAP sale y dice, ¿tú sabes qué? Yo tengo una empresa de petróleo también, y si no la tengo, pues vamos a crearla. Y han creado una empresa de petróleo, señores. Una empresa de distribución de petróleo, se llama Trenaco, la fundó en el 2014, Él dice, bueno, pues vamos a abrir una empresa también de petróleo. La idea primero era distribuir petróleo venezolano por Colombia y otros países. Eso es lo que hacían. Yo te mando unas pipas por allá, me las llenas de petróleo, yo transporto, etcétera, etcétera. Pero miren lo que estaba planeado también alrededor de este Trenaco. Venezuela quiere hacer unas excavaciones en el Orinoco, en eso que se llama el cinturón del Orinoco, y tienen que poner sobre la mesa también un contrato para que se hagan las perforaciones. Claro, cuando se hacen los contratos, esto, entonces tú llamas a las grandes compañías, o sea, llamas a BP, o BP se presenta y dice, mira, yo me presto para hacerle las excavaciones, para poner estas plataformas ahí en el agua, etcétera, etcétera. Yo no sé, aparecerá Texaco, yo no sé, todas las grandes compañías estas petroleras del mundo. Bueno, pues, ¿qué ustedes creen? ¿A quién ustedes creen que le dan el contrato? Que según se estima es de 7 billones de dólares. Bueno, pues el gobierno de Venezuela se lo da a ADESAP, que entonces las demás empresas empezaron a cuestionarse y dijeron, sacaron el grito, por supuesto, y dijeron, vamos a estar aquí, pero ¿qué sabe este hombre? ¿Dónde está el resumen, el currículum vitae de este hombre que diga que este tipo sabe de perforación de petróleo? Pero ahí estaba, el tipo también le metía a la historia del petróleo, 7 billones de dólares para perforar petróleo, señores. Ese era el nivel de corrupción, pero la cosa no terminó ahí. Usted dice, bueno, ya SAP hizo construcción, hizo comida con las cajitas CLAP, también se metió en el negocio del petróleo, ahora llegó el oro también a Venezuela, el tráfico del oro, el oro que no es de Maduro, ni de Chávez, ni del gobierno, es el oro del pueblo de Venezuela, como todos los países del mundo que tienen sus reservas de oro. Bueno, pues ahora le dan también a ADESAP la misión de negociar con ese petróleo. No solo eso, le da también, hay un plan en Venezuela. En Venezuela hay mucho oro también. Se dice que mucho oro. Si hay petróleo en Venezuela, también hay oro en Venezuela todavía. Y hay un programa que se llama el arco minero del Orinoco, también en esa zona, creo que la zona este de Venezuela, casi la mitad del país. Dicen que hay unos yacimientos también de oro ahí tremenda. Esta zona de desarrollo que se creó creo que en el 2016, se explota desde el 2017 también, se calcula, para que tengan una idea, que en esa zona muy rica pueden haber hasta 7.000 toneladas de oro. Hay cobre también, hay diamante, hay, bueno, en fin, no sé, hierro, bauxita, toda esa serie de minerales que hoy en día se cotizan y tienen un dinero tremendo, ¿no? Bueno, pues nada, le dan a este tipo, a Alexa, también la potestad de que maneje ese oro, que vaya y que lo negocie, que se vaya también, no sé, a los países por ahí a negociar. Ustedes ven ese petróleo que está llegando a Venezuela de Irán, ese petróleo, eso no es, es un cuento político, esas cosas de que no, Irán se ha solidarizado con el pueblo de Venezuela, eso es mentira. Ese petróleo que está viniendo, Irán, sencillamente, muy astuto también, pues lo que está haciendo es negociándoselo con oro. Y este SAP, que ahora está detenido en Cabo Verde, viniendo para los Estados Unidos y se gestiona, es probable que mientras estemos haciendo este programa esté de camino para acá, pues este hombre era el encargado de negociar, hacer ese tipo de negociaciones con Irán. Era un vuelo que él estaba haciendo, ahora como ya dije que está en Cabo Verde, pero bueno, un vuelo que estaba haciendo directamente desde Maiquetía, creo que salía el vuelo específicamente el viernes 12 de junio, salió para Irán, y tuvo que hacer una escala en Cabo Verde, que era muy estratégica porque esa escala en Cabo Verde, fíjense ustedes, no tiene tratado de extradición con los Estados Unidos. Fíjense si tratan de ser inteligentes estos personajes. Pero bueno, esa es la historia, amigos míos. Y mientras todo eso pasa, por eso yo digo que hay que ver las cosas, hay que meditar qué es lo que nos han vendido estos personajes. Y eso mismo está pasando con el gobierno cubano. No se vayan a pensar que esto es maniobra única y exclusivamente de Venezuela. Al contrario, hay por algún lugar, y quien está asesorando al gobierno de Venezuela, pues lo sabemos, ¿no? Esto es un secreto a voces, que es el gobierno cubano. Así que, miren ustedes, eso mismo está pasando en Cuba, quizás en menor grado, porque no tenemos el petróleo, etcétera, etcétera, pero eso es lo que está pasando en nuestro país, y es lo que ha estado pasando durante 61 años. Un robo a manos llenas es lo que nos han hecho. Los nietos de los Castro, tirándose fotos que no lo disimulan en las redes sociales, pero también, si usted le hace un poco de seguimiento, va a ver a la hija de Hugo Chávez y a los sobrinos de Maduro, que bueno, ahora están unos presos, nosotros lo están buscando, pero también dándose el lujo de la vida. Ese ha sido el truco y esa ha sido la gran mentira con la que nos han engañado. Se nos fue el programa, señores. Muy rapidito, muchos temas por acá hoy con estos temas pandémicos. Y nos vamos a tratar de refrescar un poquito ya aquí en estos minutos finales. Y vámonos con un poquito de música también, recordando qué cosa es hoy 9 de julio. Miren ustedes lo que pasa, hoy 9 de julio del año 1958, Johnny Cash, famoso Johnny Cash, firmó con la Columbia Records, donde permanecería durante los próximos 30 años lanzando más de 60 álbumes. Así que vamos a recordarlo en este final de programa con este maravilloso tema que se llama Ring of Fire. Vamos a escuchar un poquito.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
Ahí está, señores, Johnny Cash, nos vamos, se nos acabó ya a esta hora. Les doy las gracias, por supuesto, por la sintonía, como siempre, y mañana nos vemos. Recuerde, como siempre les digo, que yo soy Tony Benítez y ustedes no.
I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire.
Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.